Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy es el primero de los tres días de luto decretados en la localidad toledana de Mocejón tras el asesinato de Mateo, el niño de 11 años apuñalado ayer mientras jugaba fútbol con sus amigos. La policía y la Guardia Civil siguen buscando al asesino. La desolación es total en el municipio. En Herrera en COPE, el portavoz de la familia, Sel Sánchez, nos ha contado que los padres están teniendo que recibir ayuda psicológica.
Los padres están destruidos, están destrozados. Mi prima está pasándolo fatal. Tienen una hija también de 13 años. Margot, y están pues dándole mucho apoyo, están recibiendo asistencia psicológica por parte de la Cruz Roja y del SESCAM, y bueno, pues intentando asimilar el golpe tan duro que recibieron ayer que les ha cambiado la vida.
Cerca de 500 personas han tenido que ser desalojadas a causa del incendio en la Sierra de Andújar, en Jaén. Un fuego también hay en Villar de Santiago, en el municipio de Leones de Villablino. El incendio ha sido declarado de nivel 1 por la peligrosidad. Carolina Tabanera.
En 12 horas se espera que pueda estar controlado. El fuego se originaba de madrugada por causas que de momento se desconocen y se encuentra en nivel 1 por posible afección a más de 30 hectáreas de arbolado y por la cercanía al núcleo del Villar de Santiago. Ahora, con cautela, la evolución es favorable, tal y como ha apuntado a COPE el alcalde de Villablino, Mario Rivas.
Sí, evidentemente de tranquilidad, pero teniendo en cuenta que el incendio pues está en una zona arbolada, que siempre es más difícil de controlar.
Los incendios forestales evolucionan favorablemente en Castilla y León. El más grave, el de Trabazos, en Zamora, baja a nivel 0, porque ya no hay riesgo para la población. En nivel 0 está también el de Aldea de la Valdoncina, que está controlado.
Y sigue creciendo el número de turistas que vienen a España a pasar sus vacaciones con nosotros. En el mes de julio recibimos más de 11 millones de viajeros internacionales por vía aérea, un 8,5% más que en el año pasado. Victoria Ballesteros.
6 de cada 10 turistas llegaron de algún país de la Unión Europea, es casi un 10% más que en julio del año pasado. Del resto del mundo nos visitaron un 7% más. Reino Unido sigue siendo el país que más pasajeros internacionales aporta a España y la mitad de estos visitantes llegan a Baleares y Canarias, aunque también despuntaron en julio las llegadas de británicos a la Comunidad Valenciana y a Cataluña. Los alemanes son los segundos que más nos visitan y uno de cada dos elige también Baleares como destino. Además, el mes pasado hubo un aumento significativo de turistas procedentes de Polonia, casi un 40% más que hace un año, y de Estados Unidos. Por regiones, las preferidas son Baleares, por supuesto, Cataluña, Comunidad de Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias, aunque ha aumentado el número de visitantes extranjeros que eligen comunidades del norte, como País Vasco o Asturias. En lo que llevamos de año, los pasajeros internacionales han subido más de un 12% y ya hemos recibido a 60 millones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La primera jornada de Liga toca su fin esta tarde con dos partidos, Bruno Casar.
Tiempo de juego desde las 7 de la tarde para cerrar esta jornada inaugural de la Liga con el regreso del Valladolid y del Español a Primera División a las 9:30 de la noche. Villarreal, Atlético de Madrid con los rojiblancos en el punto de mira después de ser el agitador del mercado de fichajes, donde aún siguen mirando de reojo para cerrar algunas incorporaciones y con la condición, eso sí, de candidato al título liguero, Antonio Ruiz.
Arranca esta noche en Villarreal la temporada número 14 de Simeone en el Atlético de Madrid, con máxima expectación por ver lo que dan de sí los tres fichajes realizados hasta el momento. Dos de ellos, Sorloth y Lenormand, serán titulares. Julián Álvarez de inicio comparecerá en el banquillo, y en la expedición estará también João Félix, pendiente de su futuro y ver si se cristaliza más pronto que tarde las ofertas de Chelsea o de Aston Villa. Pendiente también el Atlético, cuando se haga esta operación, de recibir a Gallagher, con el que se tiene prácticamente todo cerrado.
Gracias, Antonio. También miramos este lunes a la Vuelta a España, que hoy dice adiós a tierras portuguesas, con todo listo para poner en marcha ya la tercera etapa. Quique Iglesias.
Al filo de la una del mediodía va a arrancar la tercera etapa, la última en tierras portuguesas, desde Lousa, camino de Castelo Branco, 189 kilómetros de territorio muy quebrado, como es habitual por estas tierras, antes de entrar mañana ya en España con el primer final en alto en Pico Villuercas. Hoy estrena el maillot de líder el belga Wout van Aert, conseguido ayer en la etapa de Ourense tras bonificar por delante de Brandon McNulty. Vamos a ver si hoy tenemos otra llegada masiva al sprint.
Es Quique, pues desde las 4 de la tarde en COPE Más os escuchamos con Eri Frade y todo el equipo de La Vuelta en COPE.
Continúas en Herrera en COPE.
Pues sí, aquí que seguimos en Herrera en COPE cuando son las 12 y 5, 11 y 5 en la Comunidad Canaria. Enseguida, en un momento, nos vamos a trasladar a Mocejón, a esta localidad de Toledo, donde la Guardia Civil continúa las labores de búsqueda del autor del asesinato de Mateo, el niño de 11 años, que fue ayer agredido y asesinado con un objeto punzante, ayer domingo, en el municipio, como te digo, de Mocejón, cuando el chaval jugaba con otros amigos al fútbol en un polideportivo. En fin, se busca un joven de piel blanca que huyó del lugar en un Ford Mondeo gris. Nos vamos a acercar en un momento allí a Mocejón, como le digo, con nuestro compañero Sergio Sánchez, que lleva desde primera hora de la mañana pulsando un poco el sentimiento, el sentir de este pueblo que no acaba de creer lo que ocurrió. Como tampoco acabamos de creer muy bien qué es lo que está pasando en los espacios acuáticos españoles. Si digo espacios acuáticos, me refiero a ríos, a playas, a lagos, a embalses, donde, bueno, estas fechas, pues nos congregamos todos, una gran mayoría de los españoles está de vacaciones, y el que más o el que menos aprovecha un día, dos, para ir a la playa, para pasar un rato divertido en un río o en un lago. Pero claro, ese rato divertido se puede convertir en tragedia porque aparecen siempre los ahogamientos. La verdad es que este año, 2024, no sabemos muy bien qué está pasando. 320 personas se han ahogado en las playas de España y en otros espacios acuáticos en lo que va de año. Solamente este mes de agosto, 29 personas han muerto ahogadas en España. La gran mayoría de los ahogamientos se han producido o se producen en los meses de verano, en julio y agosto. El mes de julio sigue siendo un mes de vacaciones por excelencia. Este año, desde el 1 de julio hasta el 14 de agosto, ha habido 124 personas que han fallecido por ahogamiento en espacios acuáticos, una media de casi 3 personas ahogadas al día. No sabemos qué está pasando. Queremos preguntarnos qué es lo que está pasando, si es que se nos ha olvidado nadar, si es que no tenemos prudencia, si es que no hacemos caso de los socorristas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Más de 300 personas se han ahogado en España en lo que llevamos de año. Ismael Sanz es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Madrid en prevención de ahogamientos, coordinador también de la Comisión de Investigación y Deporte Inclusivo de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Ismael, buenas tardes y gracias por compartir este rato con nosotros en Herrera en COPE.
Hola, buenas tardes. Encantado de atender al medio, ¿no? Para ver si podemos informar de algún tipo de recomendaciones que puedan ayudar a reducir los ahogamientos.
Eso te iba a preguntar, Ismael, porque es que son muchísimas personas, ¿no? 320 personas ahogadas en los espacios acuáticos españoles, son muchas personas.
Pues totalmente de acuerdo, son muchísimas. La verdad es que en nuestro sector siempre decimos que un ahogamiento es mucho, pero claro, cuando hablamos de 320 personas en lo que llevamos de año, pues claro, son unas cifras dramáticas. Y en esta línea la verdad es que, bueno, los que hacemos un seguimiento de los datos, vemos que dentro de una horquilla más o menos estable, y aunque este año ha habido un incremento, pero estas cifras son muy similares a las que vamos viendo en toda la serie histórica. Y bueno, pues vemos que lo que debería ser hecho pues no se hace, y por lo tanto todos los años tenemos que lamentar pues todo este número tan tremendo de fallecimientos por ahogamiento en el agua.
Bueno, vamos a ir por partes. ¿Qué deberíamos haber hecho en los últimos años y no hemos hecho?
Bueno, el ahogamiento es un problema multifactorial, ¿vale? No hay una única razón o motivación que conduce al ahogamiento, y las responsabilidades hay que distribuirlas en su justa medida entre los diferentes entidades o personas responsables, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el Estado, el gobierno, ¿no? Las instituciones públicas, que de alguna manera pues deben garantizar que la población acceda al medio acuático de la forma más segura posible. Eso pasa por educar a la población en la prevención del ahogamiento. Y cuando hablo de educar, me refiero a llevar los contenidos y las recomendaciones que previenen el ahogamiento al sistema educativo. Y esto no se produce en España. El segundo aspecto es cómo de seguros son los espacios acuáticos que se ponen a nuestra disposición. Y eso es responsabilidad pues de las localidades, ¿no? De los ayuntamientos, de las comunidades autónomas que gestionan o de alguna manera son responsables de los espacios acuáticos, y por lo tanto la pregunta que nos hacemos es cómo de seguros son esos espacios, cuál es la dotación en cuanto a seguridad y medidas preventivas, socorristas, espacios delimitados, zonas de seguridad, etcétera. Y por último, como también parte responsable de este problema, está la ciudadanía. Y ahí, pues claro, lo que vemos en muchas ocasiones es que el comportamiento de la población pues es en muchas ocasiones temerario, o comete enormes imprudencias, por un lado porque desconoce que lo que está haciendo es una imprudencia, y ahí esa conexión con cómo de bien ha sido formado o preparado previamente, y por otro porque hay gente que, independientemente de que sepa que está cometiendo una temeridad, lo hace, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco el reparto de responsabilidades.
Las tres patas de este bueno, problema, sí, podemos decir que es un problema.
Sí, efectivamente.
Vamos parte a parte o pata a pata, ¿no? La cuestión del Estado. Por ejemplo, nosotros estamos cansados de ver campañas de la Dirección General de Tráfico en televisión para advertirnos de que la carretera es una cosa muy seria, hay que tener una serie de atenciones y de limitaciones. De esto no existe nada en cuanto a que tú te vayas a la playa o a un río y te adviertan de que no es, o sea, que es muy divertido, pero que hay que hacerlo con cabeza, ¿no?
Pues totalmente de acuerdo. Las medidas que se llevan tomando desde hace muchos años han tenido un efecto directo en las cifras, ¿no? De accidentalidad y de muertes en tráfico. Es decir, el empeño que se ha puesto desde por parte del Estado para reducir los accidentes de tráfico, pues no se ha visto en la misma medida, ni proporcionalmente siquiera, llevado a cabo en el ámbito de la seguridad acuática. Entonces, vemos muchas veces en los telediarios información sistemática, ¿no? O incluso en los anuncios de la televisión, en espacios publicitarios, ¿no? En donde se hacen una serie de recomendaciones que llegan al gran público, incluso en el ámbito escolar. Hay información sobre, educación vial. Pero esta parte, pues no la encontramos, como digo, en lo que es la prevención del ahogamiento. Nuestros escolares no aprenden a nadar en los colegios como sí se hace en otros países de nuestro entorno, en Europa. Nuestros escolares no reciben información sobre cómo prevenir el ahogamiento en cuanto a recomendaciones muy sencillas y muy fácilmente aplicables, como es elegir espacios acuáticos que estén vigilados por socorristas, donde sabemos que aproximadamente el 85% de la gente que se ahoga lo hace en sitios donde no hay socorristas. Por lo tanto, estas recomendaciones, que son como muy sencillas, pues podrían ser trasladadas y transmitidas en el entorno educativo, donde todo el mundo puede acceder, es decir, en la escuela, en el colegio. Y bueno, pues como decía, es al final una suma de información que conduce, bueno, pues a que la gente pueda estar más protegida, pero no es el caso. Es decir, la gente desconoce enormemente cuáles son los comportamientos que conducen a esa accidentalidad que acaba en esas cifras tan dramáticas que estaba mencionando.
Mira, fíjate, tengo aquí el perfil de la persona que muere ahogada en España, en lo que, digamos, las últimas cifras, ¿no? Suele ser un hombre mayor de 45 años, de nacionalidad española, que pierde la vida en una playa o, en cualquier caso, en un espacio sin vigilancia, lo que tú decías, ¿no? El 85%, ¿no?, nos decías, de los ahogamientos se producen en zonas, sí, donde no están vigiladas. Ahí deberíamos tener, sí, especial atención y cuidado, ¿no?
Sí, sí, o sea, esa es yo suelo utilizar el símil, ¿no?, de la recomendación que se hace, por ejemplo, la Dirección General de Tráfico sobre la utilización del cinturón de seguridad. Y bueno, pues si tuviese que buscar un símil en los espacios acuáticos, es elegir espacios vigilados por socorristas, porque sabemos dónde está la prevalencia de ahogamientos, ¿no? Es un problema, como decía, tremendo, ¿no? Los factores que conducen o que están muy relacionados, como decía, son personas de mediana edad, generalmente varones, ¿no? Hombres. Hay una mayor proporción de muertes por ahogamiento en el caso de los hombres. Generalmente, pues adoptamos conductas más temerarias, ¿no? Digamos que tenemos una percepción del riesgo pues bastante distorsionada, ¿no? Creemos que podemos hacer muchas más cosas de las que realmente podemos hacer. tendemos a sobreestimar nuestras propias capacidades y eso nos conduce a asumir riesgos que realmente están fuera de nuestro control, ¿no?
Y la verdad
también sí. No, que también hay otras cuestiones muy ligadas a un mayor tiempo de exposición, de actividades acuáticas, tanto profesionales, que también hay que tenerlas en cuenta, como de ocio, de recreación, actividades deportivas que exponen más a los hombres que a las mujeres. Y por último, es un factor también muy, muy, muy importante, que es la ingesta de alcohol y de otras sustancias.
Eso te iba a preguntar.
Que están detrás, sí.
Están muy ligadas, Ismael,
a sí, sí.
Ya hablando de la parte que nos toca a los ciudadanos, que es muy importante, porque cada uno tiene que preservar su vida, ¿no? Y es algo que todos deberíamos tener en cuenta. ¿Qué pasa con la ingesta de alcohol, el consumo de alcohol y los ahogamientos? Porque suele estar también relacionada, ¿no?
Totalmente. O sea, lo que tenemos claro, hay investigaciones que lo demuestran, en donde la prevalencia de ahogamientos, en donde después se ha comprobado que las personas que se han ahogado, un número importante de ellas, de forma no intencional, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Hablamos de estadísticas de ahogamiento accidental, personas que no querían ahogarse, ¿eh? Sí. Es decir, los suicidios quedan aparte. Entonces, hay estudios que demuestran que hay una presencia importante de tasas de alcoholemia en personas que se han ahogado. Y además es que es muy fácil de entender. Tenemos muy asociado el consumo de alcohol en los entornos acuáticos. Vamos a las playas y hay locales o establecimientos que permiten o que suministran alcohol en un contexto en donde la persona después puede acceder al agua afectada por los efectos del alcohol.
Claro.
Y a esto le sumamos que, como decía al principio, porque es un sumatorio, ¿no?, de factores. Si en general la población no tiene una gran habilidad para desenvolverse en el medio acuático, a esto le sumamos que suele comportarse de forma temeraria, porque no hace caso de las indicaciones de los socorristas o porque pretende realizar cosas que están totalmente fuera de su alcance dentro del agua. Si a esto le sumamos que además se bebe alcohol, pues la percepción del riesgo se ve completamente atenuada y además se ven mucho más mermadas las capacidades y las competencias de esa persona para resolver una situación complicada. Es decir, es que todo encaja, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y lo sorprendente de todo esto es que seguimos viendo en los medios de comunicación cómo se promociona y se publicita la ingesta de alcohol o de bebidas alcohólicas en entornos de baño. Esto sería impensable en el contexto de tráfico por carretera. Sí. No entiendo por qué esto se sigue, bueno, pues obviando en los medios de comunicación. Todos tenemos en la cabeza anuncios, no voy a nombrarlos, en donde la gente consume alcohol en los entornos de baño. Y esto es un problema.
Es un problema y serio. Ismael Sanz, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Madrid en prevención de ahogamientos. Gracias por estos minutos, por los consejos, por la conciencia y a ver si tomamos nota. Entre todos.
Una cosa más para recomendación fundamental. El baño de las personas que son susceptibles de ahogarse, que son los pequeñines, las personas mayores y las personas con discapacidad, sobre todo el baño, siempre supervisado, en todo momento. Siempre acompañados de un adulto.
Siempre supervisado. Siempre supervisado ese baño. Gracias, Ismael.
Muy bien, pues nada, un placer y muchas gracias por cedernos este tiempo para dar estas recomendaciones.
A ti, Ismael. Bueno, ya saben, 320 personas han muerto ahogadas. Es cuestión de ponerle un poquito de cuidado y saber que una playa no es un entorno en el que se pueda estar jiji jaja todo el rato.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Únete a Óscar Pereiro, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Luis Pasamontes.
Una etapa muy rápida.
Y al mando, Eri Frade, para una cobertura única.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint, solo en COPE.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
En Carrefour vamos de promo en promo para disfrutar aún más de la Vuelta Ciclista. Por eso ahora puedes encontrar la malla de 5 kilos de patata lavada a solo 89 céntimos el kilo. Hasta el 22 de agosto en hipermercados, market, web y app. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La semana comienza en Madrid con calor, pero digamos que es soportable, y es que las máximas no van a superar en este lunes los 35 grados y las mínimas pues van a bajar hasta los 20. Eso sí, a partir de mañana, tengo malas noticias, suben un poquito. De hecho, hay aviso amarillo por altas temperaturas, porque llegaremos a los 37 y 38 grados de máxima en algunos puntos de la región. Y la semana también comienza con cortes y desvíos en el tráfico aquí en Madrid capital. Te lo hemos estado anunciando estos días por obras de la línea 11 de metro, en concreto en el entorno de la estación de Palos de la Frontera. Bueno, pues desde hoy hasta finales de mayo de 2025 se van a cortar dos tramos del Paseo de las Delicias y también de la calle del Áncora. La circulación en las zonas colindantes, en las calles colindantes, ha sido reorganizado para ofrecer tramos alternativos a todos los conductores. Además, 14 líneas de autobús también se han visto afectadas. Ramón García Pellegrín está justo en esta zona. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo están siendo estas primeras horas? Cuéntanos.
Bueno, calles cortadas al tráfico, como decías, desvíos alternativos, conductores despistados, bastante caos en estas primeras horas, de todo al revés, aquí en el entorno de Santa María de la Cabeza y Palos de la Frontera. Y eso que todavía no ha empezado lo peor, sí, con la vuelta de septiembre, como nos comentaba un conductor, Daniel, al volante.
Más o menos ya lo sabíamos que iba a pasar esto.
Sí.
No.
¿Es mucho lío, mucho follón?
De momento, hasta que empiecen las escuelas, los colegios, va a ser divertido eso.
Gracias. El galimatías de tráfico que ya se ha comenzado a vivir y sufrir aquí en estas primeras horas por esas obras del metro también se deja notar en los comercios de la zona, como en el concesionario de la esquina. Eduardo trabaja aquí.
Hombre, a nuestro negocio nos han trastocado un poquillo y nos ha pillado un poco de sorpresa, pero no nos adaptaremos. A ver, todavía no hay gente. Cuando sea septiembre te comentaré. A día de hoy igual que ayer, atasco hay siempre, pero vemos a ver si va peor o a mejor. Solo nos queda ser optimistas.
Bueno.
Pues entre sorprendidos y disgustados por esos próximos 9 meses de obras, los vecinos de Delicias y Santa María de la Cabeza solo esperan que el tiempo pase lo antes posible.
Lo antes posible. Bueno, pues vamos a poner las cosas claras para todas los conductores que nos estén escuchando en este momento. ¿Cuáles son exactamente esos cortes, Ramón, y cuáles son las alternativas?
A ver, están cortados dos tramos del Paseo de las Delicias, la principal vía de acceso a la capital desde el sur. Son desde Ferrocarril hasta Áncora y entre las calles Vizcaya y Canarias. Hay doble sentido en varios sitios, en varias vías. En el Paseo Santa María de la Cabeza, entre la Glorieta y la calle Vizcaya, también doble sentido, y esto es casi histórico, hacía tiempo que no lo veíamos, en la calle Ferrocarril, donde ya antes había atasco, fíjate, Mónica,
sí,
con 5 carriles en la misma dirección para salvar así, imagínate ahora que solo hay una dirección y así se salvan los cortes del Paseo de las Delicias. Doble sentido también en Bustamante, entre Ramírez de Prado y General Lazzi, el tráfico en Santa María de la Cabeza, sentido sur, se desvía por Batalla del Salado y Ferrocarril, y en total, como decía, son 14 nada menos las líneas de la AMT de autobuses afectadas. Lo mejor de todo, consultar la web del Ayuntamiento madrid.es y armarse de paciencia.
Paciencia, así también iba a decirlo yo. En fin, Ramón, pues muchas gracias por contarnos con tanto detalle todo lo que está pasando en esa zona de alrededor de la estación de Palos de la Frontera, con todos esos cortes y desvíos por esas obras en la línea 11. Gracias, Ramón. Hasta luego.
Un saludo, un abrazo.
Soy Mónica Álvarez. Estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Son ya las 12 y 24 minutos. Lo que toca ahora es precisamente también, no nos bajamos del coche, es acercarnos a la Dirección General de Tráfico.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico lento en las salidas de la capital por la 1 en el entorno de Lozoyuela y Buitrago de Lozoya, A3 en Rivas y en la 4 en el entorno de Aranjuez, ya este último tramo por unas obras de mejora que dificultan con hasta casi 3 kilómetros de tráfico lento esta salida de la capital. Dificultades ya en menor medida en la ronda de circunvalación M50 en San Fernando de Henares, dirección A2.
Gracias a Alejandro Martín desde la Dirección General de Tráfico.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ahora estamos la mayoría, muchos de vosotros, muchos madrileños todavía con las vacaciones, otros ya estamos trabajando, muchos ya están de vuelta, pero dentro de nada efectivamente vuelve la rutina para todos, que para muchas personas es una rutina que no es fácil porque no pueden afrontar los gastos económicos del día a día. Sandra López es directora de asesoría de Deudafix, es un despacho, ya sabes, que ayuda a personas, bueno, pues que tienen préstamos y tarjetas y que no pueden pagarlos a poner fin, y no pueden pagarlos y para poner fin a las deudas. Y es que a veces, con los precios de la compra, de los suministros y los gastos extras, bueno, pues como te digo, es muy difícil llegar a pagar a fin de mes, llegar a fin de mes y pagar todas esas cuotas. Sandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ayudáis a estas personas que tienen tantas dificultades económicas?
Bueno, como dices, pues a veces es complicado, ¿no?, llevar al día todos nuestros gastos de vida en sí, de alimentación, de suministros, y además tener que hacer frente a estas cuotas de préstamos y tarjetas que muchas veces resultan imposibles. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Pues que nos cogemos más préstamos y más préstamos para poder pagarlos, pero al final eso no es una solución. Lo que hacemos en Deudafix es poner fin realmente a estas deudas, amparando a nuestro cliente en una ley que les protege y que les ayuda a cancelar toda esta deuda.
Uh-huh. ¿Y Sandra, realmente se podría cancelar las deudas?
Pues así es. Al final el procedimiento precisamente existe para eso, para poner fin a las deudas y volver a empezar de nuevo. Eso sí, debemos cumplir con unos requisitos mínimos para poder acceder a esta ley.
Uh-huh. ¿Y cómo podríamos saber si cumplimos los requisitos para cancelar nuestras deudas?
Bueno, lo primero que hacemos siempre es un asesoramiento totalmente gratuito y llamándonos a este teléfono al 919-492-222 o también a nuestro teléfono móvil 621-199-977. Después de este asesoramiento valoraremos cuál es la mejor opción, explicaremos cada uno de los pasos y valoraremos también todos los requisitos, como es tener más de 8.000 euros de deuda y realmente no poder hacer frente a estos cobros de las entidades bancarias.
Uh-huh. Un equipo de más de 150 personas, ¿verdad, Sandra? Estáis ahí para ayudar a cada persona que lo necesite. Pues vamos a recordar, como siempre hacemos aquí, vuestros números de teléfono, que son gratuitos, 919-492-222, marcando la extensión 1, o también el teléfono móvil. Apúntalo por ahí si lo necesitas, 621-199-977, 621-199-977. Sandra López, directora de asesoría de Deudafix, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, y te recuerdo también, si te gusta el fútbol, que esta noche a las 9:30 de la noche en el Estadio de la Cerámica se celebra el último partido que cierra la primera jornada de Liga entre el Villarreal y el Atlético de Madrid. Es la primera oportunidad para ver en acción a los últimos fichajes rojiblancos, por ejemplo, como jugador Lenormand, el argentino, Julián Álvarez, que están todos los chicos revolucionados con este jugador. Lo puedes seguir este partido y otros también que se celebran este lunes en Tiempo de Juego desde las 7 hasta las 11 de la noche a través de las emisoras de COPE+, emisoras de Onda Media, la web y la app. Y Carlos Gutiérrez, ¿qué nos vas a contar ahora?
Pues mira, algo que seguro que te interesa. Tú
seguro.
Corres, ¿verdad, Mónica?
Sí, sí.
A ti te gusta correr. Y el día que no corres, ¿qué pasa? Que pues, te falta algo.
Totalmente. Bueno, a mí pues me cambia hasta el carácter.
Un equipo de investigadores españoles ha descubierto cuáles son las teclas, los interruptores que hacen que o te apetezca hacer ejercicio o no te apetezca hacer ejercicio.
¡Ay, qué bueno!
Y bueno, es muy interesante, ¿eh?
Bueno, pues te voy a escuchar con atención. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A esta hora, a las 12:30, 11:30 en Canarias, que seguimos en Herrera, en COPE. Bueno, como les digo, a esta hora, efectivos de la Guardia Civil continúan las labores de búsqueda del autor del asesinato de Mateo. Mateo es el niño de 11 años que fue ayer asesinado, agredido con un objeto punzante en Mocejón, en Toledo, cuando jugaba al fútbol junto a otros niños, a otros compañeros. Su único delito fue que estaba jugando al fútbol un domingo de verano con sus amigos. Bueno, la Guardia Civil, como les digo, busca a un joven de piel blanca que huyó del lugar en un Ford Mondeo. El ataque se produjo sobre las 10 de la mañana y ahora vamos a conocer detalles de lo sucedido, de cómo se está buscando y de otras cuestiones relacionadas con esta triste noticia que no solo ha conmocionado al pueblo de Mocejón, sino imaginen a esa familia destrozada absolutamente desde que conocieron la noticia de que el niño Mateo había sido asesinado. En Herrera en COPE hemos tenido la ocasión de poder hablar con el portavoz de la familia, primo del niño Mateo, de 11 años, Asel Sánchez.
Los padres están destruidos, están destrozados. Mi prima está pasándolo fatal. Tienen una hija también de 13 años, Margot, y están pues dándole mucho apoyo. Están recibiendo asistencia psicológica por parte de la Cruz Roja y del SESCAM. Y bueno, pues intentando asimilar el golpe tan duro que recibieron ayer que les ha cambiado la vida.
Y tanto que les ha cambiado la vida. Esto le cambia la vida a cualquiera. Sergio Sánchez, compañero, buenos días. Buenas tardes ya.
Buenas tardes, Carlos.
Sergio, tú estás en el pueblo, ¿no? En Mocejón.
Estoy ahora mismo en el lugar donde ocurrió el crimen. Ahora mismo estoy en la misma puerta del polideportivo de aquí, de Mocejón. Y la verdad, Carlos, que es una pena pasar hoy por el pueblo. Caras caídas, banderas a media asta. 3 días de luto, ha declarado el ayuntamiento de Mocejón. Y hay algo que nos está llamando la atención especialmente a los periodistas, y es que llevamos aquí desde las 9 de la mañana, en esta localidad toledana, pero ahora están entrando bastantes agentes de la Guardia Civil y de la Policía al polideportivo. Hay bastante afluencia, entradas, salidas de coches. Y bueno, estaba la zona antes muy tranquila y ahora parece que hay más movimiento. Pero ¿qué sabemos de esto? Como bien dices, es un chaval de 16, 17 años el que ha cometido el asesinato. Entró por un alambre cortado que hay alrededor del recinto, una valla que bordea todo el recinto, el polideportivo. La cadena COPE ha estado en ese agujero y es un agujero de más de 1,5 metros de altura. Es prácticamente una puerta por donde pasan los niños a jugar a fútbol. Pero ahora hay dos hipótesis que se están barajando porque un vecino ha entregado unas cámaras, ha entregado la copia de sus cámaras de seguridad y ahora ya está un poco la duda de no saber si huyó en coche acompañado o huyó andando. Como sabes, hay secreto de sumario y la información no llega a cuentagotas, pero de momento lo que sabemos es que se busca un joven de 16, 17 años de edad, rubio, rapado y con un tatuaje en la mano.
Podemos recordar, Sergio, que los hechos, este terrible asesinato, se produjo ayer domingo, poco antes de las 10 de la mañana, ¿no? En el polideportivo de Mocejón.
Exactamente, fue sobre las 10 menos 10 aproximadamente, y la verdad que le tocó a Mateo como le podría haber tocado a cualquiera, es algo que dice el portavoz de la familia, Asel Sánchez, y lo que también nos sorprende mucho es la cantidad de crueldad que llega a tener este chaval de 16, 17 años a la hora de asesinar a un niño de 11, porque la delegación del gobierno de Castilla-La Mancha ha confirmado que le asestó más de 10 puñaladas.
Uf, es que es ensañamiento, ¿eh? Es un ensañamiento tremendo. Solo se sabe eso, ¿no? Que es una persona joven, 16, 17 años, y que iba encapuchado y que pudo haber huido en un Ford Mondeo gris. En ese caso habría tenido que ser ayudado por otra persona, ¿no? Un cómplice, un compinche, porque con esa edad no se suele tener carnet de conducir.
Exactamente. Creen que si la hipótesis cierta es esta, de que huyó en un Formondeo, es que alguien le estaba esperando. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Pues que da la sensación de que todo está, pues, bien estudiado, porque el joven entró por el mismo sitio por el que salió, entonces se tendría que conocer el recinto, si no hubiera sido imposible. ¿Qué es lo que pasa también en Mocejón, Carlos? Que mira, hace 15 días la Junta de Castilla-La Mancha, de Comunidades, trajo a 15 menores extranjeros no acompañados, y la familia quiere dejar clara que Mocejón no es un pueblo racista y que esto no se tiene que convertir en un debate político sobre si han sido o no han sido ellos. La descripción no cuadra con ninguna de estas personas, y lo que quieren es que, sea de la nacionalidad que sea, este joven de 16, 17 años sea detenido, se ha encontrado, y si ha huido acompañado, pues ese cómplice, por supuesto, que también, porque lo que ha pasado, Carlos, es muy fuerte.
Claro, la familia lo que quiere es justicia.
Exactamente.
Justicia para un hecho injustificable. Sergio, pues gracias, compañero, seguiremos muy atentos porque hoy los ojos de toda España están mirando a Mocejón. La muerte de este chavalín de 11 años, cuyo delito era estar jugando al fútbol un domingo por la mañana de agosto. Sergio Sánchez, gracias, compañero.
Gracias a ti, Carlos.
Seguro que usted, como yo, se ha preguntado alguna vez por qué hay personas más predispuestas a hacer ejercicio que otras. Incluso se habrá preguntado por qué esas personas a las que les gusta hacer ejercicio, correr, nadar, montar en bici, vaya usted a saber qué, no solo repiten e insisten cada día, sino que si hay algún día que no hacen ese ejercicio, se sienten raros, se sienten mal, como si les faltara algo vital. Bueno, pues hay una respuesta gracias a un grupo de investigadores españoles que han descubierto ese interruptor que estimula o que frena las ganas de hacer deporte. Y además, ¿cómo interviene todo esto en nuestra cabeza y en nuestros músculos? La investigación ha sido liderada por Guadalupe Sabio, del Centro Nacional de Investigación Oncológica, y tenemos la suerte de contar unos minutos con ella. Guadalupe, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Bueno, para que todos nos entendamos o lo entendamos, lo que se ha conseguido encontrar o descubrir es algo que no conocíamos, y es cómo los músculos controlan esas ganas de hacer ejercicio, ¿no?
Exactamente, cómo nuestros músculos, cuando hacemos ejercicio, son capaces de mandar señales a nuestro cerebro para decir que queremos hacer más ejercicio todavía.
Ajá. Y esas señales que mandan al cerebro, es a través de proteínas.
Sí, proteínas que van en nuestra sangre y que podemos detectarla en un análisis de sangre.
Uh-huh. Y bueno, cuéntanos, explícanos un poco cómo funciona esto. El músculo se contrae, se hace ejercicio. ¿Y qué pasa?
Pues cuando nuestros músculos se contraen, se activan dos proteínas en el músculo, una que nos intenta parar el ejercicio y otra que nos lo activa. Y nos lo activa produciendo una proteína que va en sangre, va a nuestro cerebro y le dice a nuestro cerebro que sigamos haciendo ejercicio, que no está viniendo bien hacer ejercicio.
Uh-huh. Y lo que habéis comprobado también es que esas proteínas saben hasta cuándo llegar, ¿no?
Exactamente, esa doble activación de dos proteínas, una que es positiva y otra que es negativa, es lo que controla la intensidad del ejercicio, o sea, cuánto tiempo queremos estar haciendo ejercicio, un mecanismo también de protección de nuestro propio músculo para que no nos sobreexpongamos a un ejercicio demasiado excesivo.
Uh-huh. Y nos puedes contar también, Guadalupe, cómo es ese proceso en el que, bueno, uno empieza a hacer ejercicio, empieza a entrenar y las ganas van aumentando, te entran ganas de hacer más ejercicio. Estas proteínas, me imagino que son las responsables de eso, ¿no?
Claro, es lo que nosotros pensamos, o sea, cuando hacemos ejercicio se secretaría esta proteína que va en sangre, y esa proteína que va en sangre sí llega al cerebro y activa una señalización que es la que nos dice a nosotros que quiere hacer más ejercicio. Entonces, esa señal te anima a hacer más ejercicio, y hemos visto que aparece ese pico cuando los voluntarios hacían, por ejemplo, un ejercicio intenso, como por ejemplo montar en bicicleta.
Ajá. Tenéis pensado probarlo también con otro tipo de ejercicios, ¿no?
Exactamente. Queremos saber si diferentes tipos de ejercicio pueden activar esta vía de manera diferente y cuáles son los ejercicios que más activan estas ganas de hacer más ejercicio.
Uh-huh. Y explícanos una cosa. Estas proteínas en las personas que no hacen ejercicio, que tienen también más obesidad, ¿no funcionan igual?
Realmente funcionan igual, pero no se activan igual. Lo que nosotros vemos es que en las personas obesas esa proteína que está en sangre y que nos ayuda a hacer más ejercicio, nos anima a hacer más ejercicio, tiene niveles más bajos en personas con obesidad. Y entonces creemos que hacer fármacos miméticos de esta proteína podría ayudar a que las personas obesas tengan más interés en hacer ejercicio. Esa diferencia entre personas que no son obesas y personas que son obesas podría explicar por qué las personas que tienen obesidad les cuesta tanto hacer ejercicio.
Ya. Nos hablas, Guadalupe, de la posibilidad de hacer fármacos que, que digamos, estimulen esas proteínas, ¿no? Para personas en las que normalmente, bueno, pues no hacen ejercicio y bueno, su tendencia es a la obesidad o al sobrepeso.
Exactamente, como te decía, sabemos cuál es la señal proteica que va en sangre. Al saber eso, tú puedes mimetizar esa proteína, o sea, hacer un péptido que tenga como solo la parte más activa y como va en sangre, simplemente sería una inyección.
La verdad es que es muy interesante y las posibilidades que se abren son muchas, ¿no? Porque esto también le puede interesar a los preparadores, a los entrenadores de los deportistas, ¿no?
Exactamente, sí, porque realmente hacer un ejercicio determinado puede ayudar a que el deportista tenga más interés en hacer más ejercicio y sea más fácil para él el entrenamiento. Puede ayudar también, nosotros creemos, a estas personas con obesidad para intentar ver en esas personas cuáles son los estímulos, cuáles son las actividades que más potencian esas ganas de hacer más ejercicio.
La verdad es que, bueno, da gusto porque cada día vamos conociendo un poquito más de cómo pasan las cosas en nuestro interior y podemos ayudar a muchísimas personas. Esta investigación de la que estamos hablando, como les digo, ha sido liderada por Guadalupe Sabio del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que ha estado este ratito con nosotros en Herrera en COPE para explicárnoslo. Guadalupe, muchísimas gracias y un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Y pensando en este descubrimiento, ¿no?, de los investigadores españoles que bueno, pues han detectado y han descubierto dónde está ese botoncito, ese interruptor, esas proteínas que frenan o estimulan las ganas de hacer deporte, hemos pensado, mi compañero Fernando Cava y yo, que sería bueno repasar algunas cifras de lo que significa la obesidad, el sobrepeso y, en definitiva, la salud de todos nosotros. La comunidad científica ha calificado el sobrepeso y la obesidad como una de las nuevas epidemias de este siglo y, además, son problemas que nos abren la puerta a otras patologías. Ustedes ya lo saben, puede ser la hipertensión, la diabetes u otras enfermedades cardiovasculares. Según la Organización Mundial de la Salud, Fernando, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
Buenos días, Carlos. Pues según la OMS, alrededor de 2.000 millones de adultos en el mundo tienen exceso de peso. Y esta tendencia, pues solo parece que va creciendo y que en los próximos años va a seguir. Hay estudios que también han estimado que esta presencia de la obesidad y el sobrepeso, pero en España, pues se sitúa en un 55, casi 56% en los adultos y un tercio de los menores también tienen exceso de peso.
Repasando algunos datos, algunos estudios y algunas encuestas, hemos visto el estudio realizado por el Instituto de Salud Carlos III y la Asociación Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que proporcionan datos hasta hace nada, hasta febrero de 2024, Fernando. ¿Qué nos dice en el apartado determinantes de la salud?
Pues mira, este estudio pues ha mirado varias cosas. Entre ellas podemos ver que se han fijado en las características físicas básicas de una persona, pues como puede ser el peso o la talla que tenemos. Luego, pues ha investigado también hábitos que se consideran de riesgo. Pues, por ejemplo, alguien que fuma o alguien que bebe más de lo que debería. Pero también ha mirado los hábitos de alimentación, de tiempo libre y también del ejercicio que hacen.
Porque les recuerdo que en cuestión de nutrición y de peso, es fundamental no solo lo que ingerimos, sino también lo que descansamos. Eso y el es. Ejercicio físico que realizamos. Bueno, en este apartado, ¿qué es lo que se ha mirado en cada una de las partes? Por ejemplo, el consumo de fruta y verdura, que es importante.
Pues mira, recogen sobre todo la frecuencia del consumo. Pues cada cuánto comes frutas frescas, excluyendo los zumos, por ejemplo, o verduras, ensaladas y hortalizas, y luego, pues que si es en la carne, pues si consumes más cerdo, más pollo, más ternera, pues etcétera. Y luego otro tipo de alimentos, que si huevos, pescado, pasta o arroz.
Bien, se incide también en el tipo de lactancia, que parece una tontería, algo a lo que no le prestamos atención y...
Pero es muy importante, especialmente al principio, claro, porque esto es para los niños. Incluye el tipo de lactancia y el tiempo que el niño o niña recibió lactancia materna. También apunta, pues, a partir de qué momento el niño o la niña empieza a recibir lactancia artificial.
Bien, y otra de las cuestiones de la que ya hablábamos, aparte de lo que es la ingesta, el consumo de frutas y verduras, de proteínas, de hidratos de carbono, porque no nos podemos dejar nada fuera de nuestra dieta, la importancia de la lactancia, en este caso, también la actividad física.
Por supuesto, todo el mundo sabe que hacer ejercicio es muy, muy importante. Y nada, pues es un poquito como con la comida, ver cada cuánto hace ejercicio, y aquí hacen hincapié en ver cuánto ejercicio hacen, porque ponen el límite de que al menos haya hecho algún tipo de actividad física durante 10 minutos. Y luego pues recogen que cuántos días a la semana, el tiempo, cuántas semanas o cuántas semanas al mes consideras que haces un ejercicio suficiente.
Bueno, en conclusión, la obesidad en España, según datos de la encuesta europea de salud en España, un 44,9% de los hombres
y un 30,6% en mujeres
padecen sobrepeso. La diferencia entre hombres y mujeres son mayores que en el caso de la obesidad, y es superior el porcentaje de hombres que padecen sobrepeso en todos los grupos de edad.
Eso es.
Bueno, pues por recordar, información nunca está de más, ¿eh?
Claro, claro. Y recordar también cuidar la alimentación y a salir a andar, que ahora que está empezando a hacer un poquito más de fresco, oye, por la tarde da gusto. Empty cans, and I'll be damned, your shit was never packed. Did your boots stop working? Did you...
Sofía Buera, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué nos vais a contar a partir de la una y mediodía, COPE?
Pues mira, tal y como habéis contado, estamos todos muy pendientes de lo ocurrido en Mocejón. Se sigue buscando, ya sabes, al asesino de Mateo, de ese niño de 11 años que ayer fallecía en el campo de fútbol después de que le asesinara a una persona, un individuo al que se le sigue buscando por parte de la policía y de la Guardia Civil. Lógicamente vamos a estar en Mocejón, en esta localidad toledana, pero también vamos a estar pendientes de lo que pueda decretar esta tarde Sanidad. Ya sabes que se reúne para ver un poquito si cambian protocolos, si se adoptan alguna medida tras la OMS declarase la emergencia sanitaria a raíz de la viruela del mono, y vamos a tratar de explicar un poquito desde el punto de vista médico si hay motivos para la preocupación, sobre todo teniendo en cuenta lo del COVID. Atentos a qué síntomas, de qué manera podemos o no contagiarnos. Pues un poquito tratando de aterrizar toda esta marabunta de información que vamos teniendo los últimos días acerca de este, bueno, pues de este nuevo virus, pues tratar de aterrizar un poquito de qué manera, bueno, pues nosotros podemos ponernos en alerta. Nos dicen que de momento tranquilos, que hay que, bueno, pues tratar de restar de alguna forma gravedad al asunto, porque los protocolos están muy bien definidos y hay vacunación en marcha. Así que enseguida lo contamos.
Gracias, Sofía. Como siempre, estaremos muy atentos a ustedes. Gracias por estar ahí esta mañana. Mañana volvemos a las 6. Gracias.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en Carlos Herrera 2017.
Aprovecha los últimos días de Electro 3 en El Corte Inglés con hasta un 25% en ordenadores, portátiles y smartphones.
Y hasta un 30% en una selección de televisores.
Y todo con nuestras tecnoventajas.
Aprovecha los últimos días de Electro 3.
Recuerda, hasta un 25% en ordenadores, portátiles y smartphones.
Y hasta un 30% en una selección de televisores.
Solo hasta el miércoles 21 en tienda web y app del Corte Inglés.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Venimos de un fin de semana muy violento en Madrid. La policía busca al autor o a los autores de los disparos que hirieron a un joven de 19 años el sábado en Pueblo Nuevo. Junto al joven hallaron una navaja ensangrentada y varios casquillos de balas. Se investiga si puede estar relacionado con las bandas juveniles. Y sigue grave también el joven de 16 años apuñalado en la espalda en la calle de Las Musas, en San Blas. Al chico le dejaron clavada la navaja. Hay 5 detenidos de entre 15 y 17 años. Según el amigo de la víctima, los agresores salieron corriendo de un descampado y atacaron al chaval por la espalda. En fin, vamos a intentar buscar alguna explicación a lo que está ocurriendo, porque nos parece al menos que son cada vez más frecuentes estos casos y porque estos chavales actúan cada vez con más violencia. Juan Carlos Jiménez es profesor de Sociología del CEU. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, yo no sé si nosotros es que tenemos esta percepción de la realidad, pero es verdad que parece que estos casos cada vez son más frecuentes. Yo no sé, ¿qué opinas tú, Juan Carlos?
Sí, no es una percepción, es una realidad. Solo hace falta ver las estadísticas delictivas para darse cuenta de que están incrementándose muy notablemente. Y además, de una forma, porque antes las localizábamos en Barcelona, ahora ya lo vemos que no es un caso específico de una ciudad específica, sino que es un problema bastante más general.
Desde luego que sí. Juan Carlos, ¿qué puede estar detrás de estas actitudes tan violentas?
Pues mira, yo creo que hay dos cosas fundamentales. Una, la dificultad que tenemos para saber exactamente qué son las bandas juveniles, tribus urbanas, etcétera, como lo que queramos denominar, y cómo actuar contra ellas, porque la inmensa mayoría de sus sus integrantes son menores de edad. No sabemos si tratarlos como menores de edad, como mayores de edad, se hacer campañas de concienciación, etcétera. Es extremadamente difícil afrontar un fenómeno que en España hace 20 o 30 años pues prácticamente no existía. Y luego hay otro elemento que todavía nos sigue costando mucho darle respuesta a algo que de difícil comprensión y sobre todo de difícil anclaje. Lo vemos en otras sociedades donde es mucho más fácil poder ver las características que tienen estas bandas, pero en un sitio, una sociedad como España, nos es mucho más complejo estudiarlas en profundidad y saber exactamente cómo deberíamos actuar.
Uh-huh. Y además es que digamos que siguen ciertos patrones violentos, ¿no?
Uh-huh. Hay dos elementos muy 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 importantes. Uno es el concepto de pertenencia. Es decir, los individuos se acaban disgregando dentro del grupo y son capaces de hacer muchas cosas con tal de ser reconocidos como miembros del grupo. Y esto hace que los niveles de violencia indudablemente se incrementen. Y luego hay otro elemento fundamental, que es la territorialidad. Son bandas que luchan por el control de un territorio. Y si no lo queremos ver así, yo creo que nos equivocamos. Y cuando luchas por el control de un territorio, aunque no sea real, pero el poder decir que este territorio lo domino yo y este territorio es de esta banda supone unos incrementos de violencia extraordinaria, porque te lleva a reaccionar contra todo aquel que consideras que está usurpando tu derecho a dirigir un supuesto territorio.
Uh-huh. Qué interesante todo lo que estás contando, Juan Carlos. Y vamos a hablar un poquito del perfil de estos chicos. No sé si vienen de familias desestructuradas o, bueno, simplemente, es que quieren ser malotes, ¿no? Y que parece
claro,
que, bueno,
yo creo, sí. Sí, yo creo que todavía seguimos manteniendo algunos estereotipos tradicionales, ¿no? Y cuando vemos comportamientos juveniles poco aceptables y que nos causan mucha sensación, inmediatamente nos tendemos a ubicar dentro del espectro de familias desestructuradas, familias con grandes dificultades de inserción social y tal. Lo que estamos viendo son perfiles cada vez más variados y cada vez más complejos. De ahí lo que decía yo al principio, que es muy difícil dar una respuesta cuando todavía no tenemos elementos de investigación suficientemente desarrollados como para poder definir perfectamente perfiles, etcétera. Pero estamos en perfiles bastante evolucionados con lo que eran los perfiles de hace 20 o 30 años. Yo creo que no es tanto familias desestructuradas, sino como familias con poca capacidad de generar elementos de socialización convenientes, que son dos cosas sustancialmente diferentes. Porque una familia puede fracasar en sus procesos de socialización y ser una familia perfectamente estructurada. Y yo creo que en gran medida lo que viene es de esa falta de valores básicos de socialización que las familias están transmitiendo a los chavales.
Claro, pues ya la última pregunta viene un poco pues a lo que estabas comentando tú, ¿no? ¿Cómo se puede abordar este problema? ¿Qué podemos hacer, incluso los padres, ¿no? Si vemos que nuestros hijos tienen conductas de este tipo, están con gente que no nos gusta, ¿no? ¿Qué podemos hacer?
Yo creo que hay tres elementos fundamentales. En términos globales, investigar. Y propiciar muchas más investigaciones que nos lleven a comprender bien el fenómeno. Si no lo entendemos bien, daremos palos de ciego y nunca conseguiremos ir a las raíces reales de los problemas. Y en segundo lugar, y digamos en términos más micros, ¿qué puede hacer una familia? Intentar encontrar elementos de comprensión con sus hijos. No considerar que nuestros adolescentes son raros y porque sí, todos hemos pasado la época de la adolescencia, todos hemos sido, malotes sí. Y todos nos hemos... Y esto es una cosa generacional. Pero sí que controlar mucho más y hay elementos que deberíamos volver a repensar como son los valores que se transmiten desde las familias, desde los medios de comunicación, desde la escuela, que yo creo que merecería una cierta reflexión si realmente estamos transmitiendo los valores que consideramos necesarios para hacer esa buena socialización de la que hablaba anteriormente.
Desde luego. Pues muchas gracias, Juan Carlos Jiménez, profesor de Sociología del CEU. Muchas gracias por ponernos un poquito de luz a este problema que nos preocupa tanto, ¿no? La violencia en nuestras calles. Hasta otro día.
Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo.
Muy amable. Y enseguida te cuento que es el equipo Lince, que siempre están ahí cuando les necesitamos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Sambil Outlet queremos que el fin de las vacaciones las disfrutes al máximo. Por eso del 28 al 30 de agosto Sambil y Uber Empresas te llevan a casa. Por compras de 20 euros o más en Sambil Outlet vuelves a casa con Uber. ¡Corre! Solo tenemos 100 vales por día. Consulta las bases de la promoción en sambiloutlet.es. Sambil Outlet, salida 30 de la M40.
Bueno, pues el tiempo es vital y más cuando hablamos de una emergencia. Llegar unos minutos más tarde puede suponer perder la vida. Y para eso existe en Madrid un equipo, el equipo Lince. Es un grupo de unos 70 voluntarios del SAMUR Protección Civil que son la primera asistencia en los grandes parques madrileños. Es un servicio de emergencia que se desplaza en bicicleta y suele llegar antes de los 4 minutos desde el aviso. Tienen 25 años de antigüedad y son esenciales para solventar los problemas leves y muchas veces de vital importancia, por ejemplo, para estabilizar a los pacientes antes de que lleguen refuerzos. Roberto Brea lleva siendo voluntario del equipo Lince desde hace 18 años y nos cuenta que no todo es saber ir rápido en bici.
Son bicicletas que tienen un peso diferente. Hay mucha gente que llega a este equipo pensando en que, bueno, pues son grandes ciclistas, que saben manejar muy bien la bici y que van muy rápido con ella. Pero realmente lo que nosotros buscamos en el equipo es gente que maneja una bicicleta a velocidades muy, muy despacito y que tiene un gran equilibrio y una gran flexibilidad.
Las bicis están equipadas con unas mochilas instaladas en la parte trasera que pesa unos 25 kilos extra y donde llevan todos los materiales necesarios para las intervenciones que sean necesarias. Bueno, pues en una hora vuelve la información local. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García.